Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra emisión de Nutralexa en 8:30. Ya saben que me encanta estar aquí los lunes, inicio de semana, inicio para conocer nuevos términos, adquirir conocimiento que nos puede servir no solo para esta semana, sino para el resto de nuestros días, sobre todo en términos de salud, de bienestar, de sentirnos mejor y de estar mejor con nosotros mismos. El día de hoy vamos a hablar de la microbiota. Muchos me preguntarán qué es. O dirán, me suena a... Y ahí voy a poner una línea en blanco.
La verdad, cuando me dijiste, muy buenos días, por cierto. Alexa, días, ¿cómo estás? Días. ¿Qué muy tal tu bien. Fin de semana?
Bien, bien, gracias.
Muchas gracias por el regalito de Toit que me trajiste.
No, de nada.
Microbiota, la verdad es que se me vienen como muchos comerciales a la mente. ¿No?
Okay.
Me suena a mi... Sí, de estos Yakults y de estas cosas que supuestamente traen miles de millones de esas cosas.
Ok, sí, tiene que ver, aunque la microbiota es el conjunto de microorganismos. Oímos de los lactobacilos, que es lo más común, el famoso Casey Shirota, hay varios nombres un poco más científicos, que la mayoría termina en filus. Y estos son los microorganismos que en conjunto, supongamos que es como la colonia de microorganismos, se llama microbiota. Pero anteriormente, hablando en temas de ciencia, la conocíamos comúnmente como flora intestinal. Esta flora intestinal es exactamente... Pues como que todas las colonias de microorganismos que se encuentran en nuestro intestino, en todos los segmentos. Sabemos que el intestino está dividido en dos, el delgado y el grueso, y cada uno tiene segmentos diferentes donde se absorben nutrientes distintos. Algunos llegan a hacer efecto hasta el colon, algunos en el yeyuno. Entonces depende de nuestro sistema y de los microorganismos que tengamos en nuestra microbiota, nosotros vamos a poder tener un tipo de salud. Por ejemplo, podemos ser de esas personas como más resistentes quizás a más cantidad o cierta variedad de alimentos que otras. Hay otras que, por ejemplo, ahora conocemos la enfermedad celíaca, tiene que ver mucho con esto. Personas intolerantes a la lactosa, sobre todo las intolerancias vienen muy de la mano con la microbiota. Entonces, este término se va a designar para el conjunto de microorganismos que residen en un entorno ya dado. No siempre tiene que ser intestinal, en este caso vamos a hablar de ella, pero también hay microbiota oral, hay microbiota en nuestra piel, lo cual nos da ciertas características de aroma. Si a lo mejor tenemos halitosis, que es este mal olor en la boca, tiene que ver con la microbiota que tenemos nosotros, de acuerdo a lo que comemos, si fumamos, si tomamos alcohol, si tomamos muchas bebidas azucaradas o gaseosas, si no tomamos agua, todo esto tiene que ver. Por ejemplo, en la microbiota de la piel tiene que ver cada cuánto nos bañamos, si nos bañamos con jabón, ya sea neutro, de barra, líquido, qué shampoo nos ponemos, si nos ponemos acondicionador, si se queda en nuestra piel, si nos ponemos crema, si nos ponemos protector solar, si no nos ponemos nada, si nos agarramos mucho la cara. Sobre todo, nuestras manos son un canal de microbiota multi variado porque pues agarramos todo. Entonces tenemos una microbiota muy diferente en nuestras manos que en nuestra cara, que a lo mejor en los pies o que a lo mejor, no sé, en los brazos o en la espalda. Entonces tiene que ver mucho con lo que tu piel en este caso esté expuesta. Ahora la boca, igual los intestinos. Entonces cada, cada flora de microorganismos tiene que ver con su entorno.
Perdón, pero de repente cuando me hacen cambio en mi régimen alimenticio, me siento distinto. O sea, no en el primer día, pero...
Claro.
Como al tercer, cuarto día, sí me siento distinto. Y sobre todo cuando es una semana cetogénica, que no hay nada de azúcar.
El cuerpo, simplemente les platicaba a los organismos, generalmente... como que su ideal es que haya azúcar. Entonces, cuando no hay carbohidratos, cuando no hay azúcar, obviamente la microbiota va a cambiar. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a un medio y de pronto ya no está acostumbrada. La microbiota tiene la capacidad de cambiar de día a día. No necesitamos, para que mi microbiota cambie a ser sana, necesito pasar un mes para que se convierta. Sí. Obviamente la microbiota va a tener más afinidad con lo que tengamos en nuestra microbiota como tal, mayor tiempo, es decir, si nosotros comemos más carbohidratos, más azúcares, nuestra microbiota va a ser más fácil de adaptarse a ese tipo de alimentación que a lo mejor si comemos un poquito más de fibra o un poco más de grasa o un poco más de proteína. Entonces ahí tiene que ver lo que hagamos más. Esa va a ser nuestra microbiota. Hay tres tipos de microbiota, que eso es un tema un poco más profundo, pero igual lo vamos a tocar. En estos tres puntos tiene que ver, por ejemplo, mucho la microbiota de los veganos. Es muy diferente a la microbiota de cualquier tipo de alimentación. Si es cetogénica, si es paleo, si la que sea, es mucho más similar entre cada una. Que, por ejemplo, la vegana sí tiende a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque además se modifica el pH. El pH es esta línea que tenemos nosotros para medir la acidez o la alcalinidad de ciertas cosas. Puede ser del agua, que está muy de moda, de los alimentos. También, por ejemplo, pasa mucho el pH oral con los dentistas. Nos dicen, no, pues es que el niño tiene más tendencia a padecer caries porque su pH es ácido o porque tal. Entonces, el pH, mientras más ácido sea, más tendencia a enfermedades tiene. Es mucho más susceptible que cuando somos más alcalinos. Alcalinos es tomar agua con un pH entre 7 y mientras más arriba, o sea, hacia un 9, es lo ideal. Igual en las verduras, hay verduras más ácidas, más alcalinas. No por ácidas me quiero referir tal cual a limón o a cosas realmente ácidas, sino que el conjunto de la microbiota va a dar una tendencia a algún pH.
O sea, me estás diciendo que, por ejemplo, a los que normalmente consumimos agua de botella, que no tenemos esa bonita costumbre que tú tienes, las marcas cambian y nos pueden beneficiar o afectar.
Así es. Hay marcas que el pH no les importa mucho, porque mientras más cuidado tengamos, puede ser más cara, no siempre. Justamente me pasó que una chava en Instagram me escribió, oye, es que esa marca es muy cara. No es que esté recomendando esa marca en específico, sino que a mí me gusta darle variedad a tomar ciertas marcas, pero mientras más baratas o mientras menos te cueste, pues al final mejor, porque México tristemente es de los países que embotella el agua para la venta, cuando podremos tener bebederos, cuando podríamos tener mucho más acceso a un filtro que a, ahora con la escasez de agua, a garrafones, a este plástico que trae mil cosas, químicos, que con el calor, que con tal, va soltando, y eso es lo que nos vamos tomando, además del pH, que a lo mejor no está muy regulado. Hay marcas, aquí las voy a quemar, lo siento, por ejemplo, Epura, Ciel, son marcas ácidas. La recomiendan mucho y hay mucha publicidad al respecto, pero realmente el pH no es el ideal. No estoy diciendo que esa agua tampoco es lo peor, pero si nosotros queremos tener un poco más de cuidado con nuestra salud, yo les recomiendo tomar, por ejemplo, Bonafont, que ahora el programa pasado les enseñaron una botellita. Es otra marca, o bueno, es otra versión de Bonafont, que justamente el pH normal de la botella es más o menos de 7. Y ahora sacó otra versión, un poco más chica la botella, pero el pH es de 9. Entonces, a veces se incrementa un poco el costo. Si nosotros nos ponemos a ver aguas Fiji, por ejemplo, Zoe Water, hay varias marcas que decimos, bueno, ya se me hace un poco caro, sobre todo si soy del consumir mis botellas de agua, no me traje mi botella, entonces voy por una al Oxxo, al 7, lo que sea. Entonces, obviamente, por ejemplo, en el mercado tenemos, en el súper tenemos un mercado más amplio que en Oxxo o que en tiendas más pequeñas, pero simplemente el tener filtro en tu casa, a lo mejor si en la oficina gastan mucho en garrafones y ni se toma el agua, luego ya se hace una especie de moho, de hongo, por la humedad, por el sitio donde está, porque a lo mejor no hay mucha ventilación, o porque de plano nadie toma agua y es agua dura y dura y dura, pues lo ideal es que tengamos un filtro y el filtro se va cambiando. Depende del filtro, ahí sí, hay filtros que se cambian una vez al año, hay otros que se cambian cada 6 años, otros que se cambian un poquito con menos tiempo, ya sean 6 meses o tal. Hay filtros que son ya muy avanzados, que tienen piedras, que tienen minerales. Obviamente hay marcas económicas, hay marcas un poco más caras, pero ahí es la inversión que tú quieres hacer para tu salud. No tanto diciéndote toma solo agua Fiji o cosas de estas, pero sí es importante que cuidemos el pH. También hay medidores de pH, si les gusta jugar como esto de la química, a lo mejor con sus niños, hacer un día, vamos a medir el pH de tantas aguas y comprar ciertas botellitas y hacer su pH, su medición de pH, está padre. También Santa María es una de las marcas que mantiene un pH adecuado. Ya conforme nos vamos a con marcas, pues hay unas que sí de plano no les importa nada. Nestlé de pronto sí cuida, hay ciertas marcas de agua Nestlé que cuida el pH, sobre todo la Nestlé bebé que sacaron. Obviamente por eso es un poco más cara, pero bueno, ¿qué es la Nestlé bebé? Es un trago. Entonces, pues de ese trago a comprarte una Bonafont, una Santa María, Evitar Ciel, Epura, etcétera, etcétera, pues no es tanto irte por la marca, sino cuidar el pH, ¿sale?
Perdón, que por ahí también hay como un mito, muchos decían que lo mejor, solo por decirlo, era esta agua Gerber.
Ah, también. También es, cuida también el pH, porque en los bebés es demasiado importante la acidez. Porque si no vamos a tener un bebé más inquieto, con cólicos, pues al final va a llorar más, va a estar más latoso. Entonces lo que la mamá o los papás van a querer es que el bebé esté más tranquilo para que ellos estén más tranquilos. Sobre todo cuando son primerizos, es como, ay, ¿por qué llora? Entonces, Gerber se encargó de hacer esta agua alcalina que va como de la mano con el agua Nestlé para niños. Cuidan la alcalinidad del agua justamente para eso, porque al final va a tener un pH mucho más moderado o más regulado, y entonces conforme tú vayas consumiendo tus alimentos, tu pH va a irse modificando. Entonces, si tú le metes alimentos ácidos, por ejemplo, chatarra, que hablábamos el programa pasado, más aguas ácidas, bueno, pues tu cuerpo tiene un volcán, entonces tú vas a estar y no sé qué, porque puede provocar desde cosas muy básicas como hiperactividad, como que a lo mejor el niño esté demasiado inquieto, ya sea en la escuela o en casa, pero también puede, no tanto detonar, pero sí tiende a ser más común cuando los niños padecen de este autismo, que ahora cada día hay más casos. Entonces, todo tiene que ver con el tipo de alimentación que llevamos. ¿Por qué ahora hay tantas enfermedades? Como autismo, como cánceres, como pues diabetes, hipertensión, cosas que ya hemos tocado varias veces, porque al final nuestra alimentación se ha cambiado tan radical que todo ya es rápido, que ya realmente no nos importa mucho el ver qué estamos consumiendo. Antes obviamente teníamos mucha más afinidad por las cosas naturales y ahora lo que se intenta es volver a eso. He visto varias imágenes donde dice, bueno, mi abuela comía orgánico, mi abuela era hipster, porque comía orgánico y comía todo así súper en peltre y ya saben, ¿no? Pero, ¿qué hacemos ahorita? Estamos volviendo a esas cosas por moda, porque al final son una necesidad que se hizo moda. En los 90, si fuimos niños de los 90, bueno, nacimos con toda la fast food en auge, porque obviamente ya venían marcas fuertes como McDonald's, pues mucho tiempo antes de que nosotros naciéramos en los 90 o en el año que hayamos nacido, pero este como que detonante fue justamente en esta época. Entonces nosotros crecimos, y yo les voy a confesar, yo era una niña McDonald's. A mí me, bueno, no era como que me fascinara, sí me encanta el helado, pero hasta mis sobrinos, me acuerdo muy bien como de la forma de pronunciar McDonald's. O sea, son como de las primeras 100 palabras que dice un niño, McDonald's, como la diga. McDonald's, lo que sea, aunque no sea tal cual la palabra, entra de nuestros 100. Entonces, ¿qué pasa? Crecemos con, y entonces se nos hace muy fácil querer ir por una hamburguesa, por unos nuggets, por unas papitas, por lo que sea. ¿Qué hace esto? Más 50 pesos, te llevas el refresco, el postre y un cupón para la siguiente compra. Entonces, económicamente, por ejemplo, a mí en la etapa de estudiambre, pues se me hace muy fácil decir, pues, vámonos por lo económico, que invertir en cosas que a lo mejor me van a llenar un ratito, pero nada más. Y entonces buscamos esta saciedad a tope, que también ya habíamos platicado, de estos rangos y parámetros que tenemos para medir cuándo es hambre, cuándo es antojo y en qué punto nos debemos de quedar.
Y también eso te lo aplican en el cine.
No, ya en todas partes. O sea, ya por ejemplo ahora los helados Mollo, que el jueves es promoción, sí son unos helados buenos, además de que son mexicanos, es yogur natural. Y justamente entra dentro del tema de ahorita de la microbiota, que el yogur nos aporta ciertos pues nutrientes, probióticos, prebióticos, etcétera. Pero, ¿qué le ponemos a este yogur? ¿Qué le pones a tu yogur?
Frutita.
Ajá. No, le ponemos chocoretas, crunchies, gomitas. Casi todas las frutas vienen mermeladosas, o sea, no viene como tal la fruta. Algunas sí, algunas no. Escuincles, no sé, o sea, viene una marca inmensa de cosas que ya no se consumían en la tienda. Porque, por ejemplo, de niños, pues sí compramos las pasitas con chocolate, que los crunchies, que todo esto que les acabo de mencionar. Pero ahora los niños, pues ya se van como más por las papas, ya no están haciéndole caso tanto a los dulces como tal. Ya no son tan dulceros, o sea, yo ya no oigo a niños que me dicen, el de ciertos chicles, por ejemplo, oigo a mis papás que platican mucho del chicle motita, yo ya oigo a los niños que no hablan, por ejemplo, del bubalo, que era en mi temporada, como que ya no le hacen caso, como por ejemplo en mi época, en la de mis papás. Pero, ¿qué hacemos? Hacemos todos estos, como ya existen y ya la compra no está siendo la misma de antes, porque pues ya los papás son más conscientes y ya no dulces, pero sí te compro tu helado con tus toppings de bla, bla, bla. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta base de yogur sana? Poniéndole los toppings. Igual pasa, hay muchas barras de cosas que nosotros podemos personalizar, pero ¿qué es lo que elegimos para nosotros personalizar nuestra helado, nuestra comida, nuestra ensalada, el sushi? Ponemos cada topping que decimos, bueno, ya le estamos quitando la parte sana que puede tener, pues, el alimento que estamos comprando. Justamente hablando del yogurt, el yogurt es un alimento que generalmente escuchamos mucho ahorita de moda, los probióticos. Los probióticos son bacterias beneficiosas que ingerimos en alimentos y que a su vez nuestro sistema digestivo va a, además de que le da estos beneficios, va a mejorar nuestra microbiota, es decir, nuestro entorno de la flora intestinal va a mejorar porque le estamos ayudando a tener una mejor digestión, a tener un mejor tránsito intestinal y a mejorar nuestro sistema inmune. Mientras mejor tengamos nuestra microbiota, vamos a estar más alejados de las enfermedades. Y el 70% de los sistemas de nuestro organismo están relacionados con nuestro intestino. Entonces, si nuestro intestino no está bien, es por eso que estamos viendo tanta diabetes, hipertensión, cosas tanto cerebrovasculares, cardiovasculares, problemas metabólicos, que todo eso tiene que ver con el intestino, problemas en nuestras terminales nerviosas, esclerosis múltiple. O sea, tenemos una variedad de cosas. ¿Por qué? Porque nuestro estómago está mal. Entonces, teniendo un estómago mal, el resto, como se conecta con ese 70% de nosotros, va a estar mal, incluyendo nuestra piel, va a cambiar el pH, entonces vamos a tener aromas diferentes. En prácticas, por ejemplo, en hospital, es muy fácil identificar cuando una persona tiene diabetes porque huele dulce, cuando una persona tiene insuficiencia renal porque empieza a oler como ácido, con un, pues sí, es un olor como peculiar, pero es muy similar a la orina. Es como este olor que decimos, como tipo, por decir como un pañal, a lo mejor no tiene que estar tan sucio ni tan, pero como el riñón ya no está funcionando tan bien, empieza a desprender este aroma y obviamente el agua que se filtra termina siendo orina, por eso tiene este olor. Entonces, todas estas modificaciones que tiene que ver con nuestra microbiota. Si nuestra microbiota no está bien, pues el resto no va a estar bien. Además de que nuestro intestino es un órgano inmenso, que justamente ayer en una conferencia estaba viendo que es más o menos del tamaño de 2 canchas dobles de tenis. Si nosotros extendemos nuestro intestino, todo eso está dentro de cada cuerpo. Y decimos, ah, por eso estoy gordito. No. Se va compactando. Al final nuestro cuerpo es el máximo instrumento, la máxima creación de este planeta. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo puede caber? O sea, decimos, ¿cómo la lengua es el órgano más fuerte que tenemos? Entonces, al final es este poder que tiene nuestro cuerpo y hay que saber cuidar este poder y, pues, alimentarlo de manera sana para que le demos todavía un mejor potencial. Hablando del yogurt, el yogurt, además de ser una fuente de proteína de alta calidad, ayuda a mantener el control del apetito, porque aporta péptidos, que es una parte como de los aminoácidos y de las proteínas, de pequeño tamaño que van a regular nuestra tensión, pueden tener cierta acción contra la resistencia a la insulina. Entonces, si nosotros empezamos a irnos más por yogurt que por malteadas, helados, al final va a ser una versión mucho más sana, pero hay que evitar estos toppings, donde los llenamos de azúcar, los llenamos de chilitos, de cosas que son altamente químicas y que no nos aportan muchas cosas benéficas. Esto hablando del yogurt natural, de ese ácido que a lo mejor no nos encanta, de ese que de pronto decimos, esta marca no me gusta, voy a probar otra, pero tiene que ir con cero azúcar. Si tiene azúcar, ese yogurt va perdiendo esas propiedades que tiene porque con el azúcar el pH se modifica, por ende nuestro pH se va a modificar. A lo mejor en sabor decimos, bueno, no está mal, pero si lo estamos buscando por ese concepto de salud, hay que irnos por el yogurt natural, sin azúcar y sin edulcorantes añadidos. Es decir, si tu yogurt ya es rosa, olvídate de él. Si tu yogurt ya es de un color irreal, también olvídate de él.
¿Aplica para el helado de yogurt?
Para el helado de yogurt, por ejemplo, hay sabores que sí son, o sea, es la mezcla de la fruta más el yogurt. Y obviamente en la máquina ya viene procesado y viene de cierto color. Yo recomendaría que pidieras opciones que son más naturales que irnos por, ahora que estuvo de moda con lo de Halloween, colores verdes y así, que bueno, ahora el matcha sí tiene esa tonalidad de verde, pero bueno, si ya vemos un morado súper raro, pues alejarnos como de esos colores. Mientras más normal, blanco, como es el yogurt, mejor. Bueno, esto como aporte nutricional que nos va del yogurt, como probiótico, nos va a ayudar a, por ejemplo, padecimientos de la piel. Hay mil mascarillas a base de yogurt porque modifica nuestro pH, nuestra microbiota en piel. Así como lo hacen el intestino, lo hacen la piel. Yo, justamente platicando con una dermatóloga, me decía, es que no, lo que te comes no es bueno que lo pongas en la piel. Y ayer otra vez escuché, pero lo contrario. Es bueno que te pongas lo que te comes en la piel, porque al final es tu órgano que tiene el contacto con el exterior. Pero a mí me gustaría quedarme como en un punto medio. ¿Por qué? Porque si tú tienes bacterias, ya sean benéficas o a lo mejor malignas, ya sean hongos, cosas ya que al final pues pueden ser un poquito más contagiosas o causar algún tipo de enfermedad, en este caso el acné termina siendo un padecimiento, no es bueno que nosotros vayamos por el mundo, ay, me voy a embarrar la miel y me voy a embarrar el yogurt y me voy a embarrar el jitomate y el aguacate y ya soy una ensalada. ¿Por qué? Porque al final nosotros no sabemos el pH que tiene el alimento y el pH que tenemos nosotros. Entonces, ahí estoy a favor de la dermatóloga porque al final ella se puede encargar de saber y decirte, ¿sabes qué? Sí te puedes poner miel, pero el resto olvídalo. O ¿sabes qué? Ni la miel, ¿por qué? Porque a lo mejor prolifera estos hongos, estas cepas, todo esto que a lo mejor es lo que te está causando el acné. Pero también estoy en cierto punto de acuerdo con la parte de que mientras más, o sea, al final una crema que te venden en una farmacia, pues no te la vas a comer. Entonces, irnos a la parte más natural para no llenar a nuestro cuerpo de químicos y de traigo tal, tal, tal. Porque al final las cremas, los maquillajes, todo lo que nos pongamos tiene químicos, puede tener metales pesados. Entonces, puede tener tantas cosas tan buenas como tantas cosas tan malas. Entonces, hay que buscar opciones donde al final nuestro pH, nuestro cuerpo sea compatible con. Por eso es súper importante, de verdad, ir al médico, no porque ya estoy enfermo de tal, sino para revisar cómo estoy. Oye, me salió un lunar nuevo, ahora, no sé, ya me creció. O sea, detalles tan pequeños que dicen, ay, qué exagerado. Pues ni modo. Hay que ser exagerados. ¿Por qué? Porque venimos de esta educación de ay, no importa, no pasa nada y déjalo ir y que pasen 10 años y luego vuélvete a preguntar por qué y otra vez ignóralo. Entonces, ese ir y venir en las cosas que a lo mejor están mal, también está muy mal, pues como que normalizar los padecimientos. Ah, me duele la cabeza. Bueno, ya es algo normal en mí, me duele 10 veces al mes. Ah, bueno, o sea, uy, qué normal. Entonces, el normalizar tampoco nos ayuda a dar ese paso que necesitamos. Igual pasa con el sobrepeso. Decimos, ah, es que pues ya es normal, ya tengo 15 años con este peso, ya es normal en mí. ¿Y por qué? ¿Por qué detonó? ¿Por qué no te vas a la raíz de estos puntos? Igual pasa el sobrepeso, todo esto. Hay que saber la raíz, si tenemos hipotiroidismo, si tenemos alguna resistencia, alguna insuficiencia. Todos estos detalles, por ejemplo, también le estoy dando últimamente mucha importancia al sueño. La apnea del sueño es muy común hoy en día, sobre todo es más común en los hombres que ronquen, que se despierten a ciertas horas, el que tosan o el que tengan cierta congestión nasal. Esto no te ayuda a dormir, entonces el cortisol, que es una hormona que se va a liberar en la noche, va a liberarse más. ¿Por qué? Porque te va a decir, ah, estoy despierto. Mientras tú duermes, esa hormona puede estar regulada. Mientras estás despierto a altas horas de la noche o ya madrugada, esta hormona se va a detonar y va a decir, ah, bueno, tengo que seguir trabajando porque estás despierto y no es lo necesario. Entonces, si tú vas interrumpiendo tu sueño, además de que rompes este ciclo, tus hormonas van a decir, ah, estoy despierto, entonces tengo que trabajar, las que trabajan cuando tú estás despierto. Entonces, hay que cuidar todos esos factores que a lo mejor decimos, ah, ya es normal que ronque. Ah, ya es normal que me despierte de 3 a 4, voy al baño, voy al refrigerador y veo la tele 10, 15 minutos en lo que me vuelvo a dormir. Entonces, esto que estamos normalizando ya no está bien. Igual pasa con la microbiota. Vamos cada vez normalizando más a nuestra microbiota. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ya me comí mi hamburguesa, bueno, ya mi microbiota ya cambió, X. Y vuelvo a comer y a comer y a comer. Y es lo que se nos hace difícil. En el momento que nosotros rompemos un estilo de dieta, ah, ya la rompí, pues ya. ¿Qué más da? En vez de volver. Ah, ya la rompí, pero vuelvo. Y ya la rompí y vuelvo. Y ya la rompí y vuelvo. No. ¿qué hacemos? ¿La rompo? La rompo. La rompo y nos vamos cada vez alejando más de esa meta que en un inicio buscamos o que es lo que necesitamos.
Que en estas fechas se rompe con una facilidad.
¡Ah, ya! Que el pan de muerto, ¡ya! Y aparte hubo puente, ¡allá, hombre! ¿No?
Exactamente.
Y luego lo ligamos, ya empiezan las comidas de fin de año y empieza, y ya. De ahí.
Y las cenas y las posadas y el ponche y que el pastel y que si esto y luego que si viene mi cumpleaños y tal, tal, y el día de la madre.
Que si una y boda bueno. Y que si tal, ya en enero.
Y así no la vivimos. Y en enero, gracias a todos los que van a mi consultorio, soy la más feliz. Pero a mí me gustaría que fueran más consistentes en el no dejar y abandonar. Y, ay, ¿qué crees, doctora? Ya subí otra vez 5 kilos. ¿Por qué? Pues es que diciembre, pues es que noviembre, pues es que septiembre, octubre, lo que sea. Entonces, eso de irnos cada vez más lejos va a hacer que nuestra microbiota cada vez esté más lejos de la parte saludable y entonces modificamos nuestra microbiota para mal. Y nuestras enfermedades van a ser muy felices porque van a estar en el ambiente idóneo de la microbiota mala, la cual no puede, es como el niño buleado, el que no se puede defender, ya es como la microbiota que está mal, ya no tiene manera de defenderse, ya nada más se hace bolita y dice ya, lo que venga, o sea, ya. No tiene más opción. En vez de que le demos las herramientas de comer suficiente fibra de verduras, de leguminosas, de frutas, de intentar consumir los carbohidratos que sean integrales, que sean complejos, es decir, de granos enteros, a que sea ya algo más refinado, azúcares, reposterías, por ejemplo. Pues al final México está lleno de panaderías. Yo no conozco un lugar donde no haya una panadería o 4 en la redonda. Entonces, ahora, por ejemplo, con el pan de muerto, bueno, sí. Y que tiene azúcar y que tiene... Entonces, es un refinado, más refinado, más refinado. Por lo cual no sabe delicioso. Porque lo refinado con azúcar, con grasa y infladito, con levadura y tal, y ponle y quítale... Más un chocolate caliente, más calorías y que ya empieza a hacer frío. Todo esto obviamente nos va a saber mejor. Pero ¿qué hacemos si nuestra microbiota cambió ese día porque comiste un pan de muerto? ¿Por qué no al día siguiente cambiarla a algo bueno? Y a lo mejor al día siguiente dices, bueno, ya me voy a quedar en un punto medio. Y así hacer ese equilibrio de pronto sí como cosas que a lo mejor me fascinan pero no son lo mejor. Pero hacer este equilibrio de no alejarme tanto de esa parte saludable. No estoy diciendo que tampoco vivamos de pan de muerto, pero tampoco de lechuga y de ay, solo como zanahorias y ya soy naranja por solo comer zanahorias. No. Entonces, nuestra microbiota va a definirse justamente por lo que comemos. La importancia que tiene es que pues va a desempeñar el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo. Y va a cumplir diferentes funciones, como ayudar al cuerpo a digerir ciertos alimentos que el estómago y el intestino delgado no son capaces de digerir. Muchas veces pasa que tenemos constipación o que tenemos estreñimiento o que tenemos pues hasta diarrea. ¿Por qué? Porque hay alimentos que en la velocidad que lo comemos, en la cantidad que lo comemos o en el tiempo que lo comemos, es decir, si yo como viendo la tele... Mi tiempo va a ser diferente que el tiempo que coma conscientemente. Si yo como rápido, porque ya me tengo que ir, a lo mejor me lo llevo en el coche y me lo voy comiendo un poco más tranquilo, o a lo mejor opto por cosas que pueda comer un poco más rápido que comerme un sándwich y tal. Entonces, hay que saber elegir qué alimentos, en qué tiempo y sobre todo organizarnos. Vivimos en el día a día de córrele que te alcanzo casi casi, de tengo que hacer esto, tengo que tal, ya se me olvidó desayunar, bueno, lo que sigue, y nos da igual, nos da igual, nos da igual. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Acumulando alimentos, y al final esta digestión se va a ver atrofiada, ¿por qué? Porque estamos dándole mal uso a nuestro intestino. Nuestro intestino no es una trituradora, nuestro intestino no es un bote de basura, ni es algo que mágicamente, ya me lo comí, ya desapareció, no. Lo tiene que digerir y para esto va a tardar más o menos 2 horas. Es decir, si yo me quiero ir de aquí a Querétaro o a Cuernavaca, eso es lo que tarda mi digestión. O a lo mejor hacemos 2 horas de tráfico, lamento por aquellos que lo hagan, pero eso es lo que hace nuestra digestión, 2 horas mínimo. Dependiendo de los alimentos, obviamente hay alimentos que a lo mejor tienen más agua o más fibra pueden durar menos, y hay alimentos un poco más como proteicos o como las grasas que va a tardar un poquito más en la digestión. Pero promedio son 2 horas. Entonces, si nosotros no hacemos esta digestión a nuestro cuerpo apta con nuestra microbiota y que lo ayude en vez de entorpecer, porque si mi microbiota ya está buleada y ya está hecha bolita, pues va a decir, pásenle, ya, no me importa. Entonces, es importante cuidar por eso el tipo de alimentos que consumimos más las combinaciones que hacemos. Va a contribuir a la producción de algunas vitaminas como las de complejo B y la K, que la K es una vitamina liposoluble. Entonces, y las vitaminas B, algunas son liposolubles. Entonces, en este sentido, si nosotros no tenemos grasas buenas en el cuerpo, no tenemos una microbiota buena en el cuerpo, nuestra vitamina D o nuestra vitamina K, que a lo mejor fuimos a la tienda a que nos suplementaran, no nos sirve de nada. Estamos haciéndolo, a lo mejor vamos al baño y ahí se quedó, o a lo mejor ni la absorbemos y ya tal cual se va. Entonces, es muy, muy importante cuidarla para nosotros adquirir además las vitaminas y minerales necesarias. Ayuda a combatir las agresiones de otros microorganismos, es decir, cualquier enfermedad que tengamos. También en mi etapa de niña yo crecí que los antibióticos y que tómate este y que el antiviral y que el jarabe y que tal. Tengo familia de médicos y tengo una prima que también, bueno, es mucho mayor que yo. Sus hijos son como de mi edad. Y entonces yo conocía a mis primos y yo decía, ¿por qué toman tantas medicinas? Y yo, o sea, la verdad de pronto era como, wow. O sea, no era como, qué feo, sino yo lo veía como, órale, toman tantas medicinas. O sea, ¿qué tendrán o qué les estará pasando porque toman tantas medicinas? Entonces, si nosotros no tenemos una microbiota buena, si somos niños que crecimos de Yakult y Danonino, más papitas, más pizzas, más hamburguesas, pues nuestra microbiota no estaba bien. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos, llovió, ya nos enfermamos. Salimos sin suéter, ya nos enfermamos. Esto, ya nos enfermamos. Entonces, cualquier cosita va a hacer que nosotros nos enfermemos porque nuestros microorganismos malos van a ser mucho más fuertes porque estamos alimentando a los malos que a los buenos. También va a ayudar a nuestra mucosa intestinal, la cual ayuda a encapsular las cosas malas y ayuda a encapsular también las cosas buenas. Y para esto también tenemos que tener cuidado con nuestra mucosa, que es igual que la mucosa que tenemos, por ejemplo, en la nariz. Pues obviamente no decimos, ¡ay, qué bonitos son los mocos! Pues no, pero sí sirven. ¿Por qué? Porque si estamos en un ambiente muy polvoso, bueno, ahí se van a guardar y ya no van a entrar en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Si somos de esas personas que se la pasa depilándose todos los pelitos, sonándose la nariz a cada 5 minutos, súper limpiándosela, va a tener una estimulación mucho más grande en nuestra mucosa y a lo mejor ya no es esa mucosa que realmente necesitamos, sino ya es manipulada, que pasa lo mismo con la intestinal. Dependiendo de los alimentos que consumamos, va a estar manipulada nuestra mucosa intestinal. Por ende, va a decir, bueno, a lo mejor esta persona ya no quiere que haga tanta mucosa y entonces voy a dejar entrar a los malos, a los buenos, como sea. Va a desempeñar un papel importante en el sistema inmune, justamente va a actuar como un efecto barrera para que nosotros no tengamos tantos padecimientos. Y una microbiota intestinal saludable y equilibrada es fundamental para asegurar la función digestiva adecuada, que ya les mencionaba, va a evitar esto de estreñimiento. Si somos personas que padecemos en ocasiones seguidas de diarrea, bueno, si estamos dando un síntoma de que nuestra microbiota no está bien. Entonces hay que cuidarla para que la microbiota nos cuide a nosotros. Por ejemplo, en caso de los recién nacidos y los lactantes, la microbiota intestinal se ve afectada de 2 formas distintas. En caso de los bebés que son lactados o amamantados, y de los bebés que son lactados pero con fórmulas. Es lo mismo que pasa con el agua. Si nosotros tomamos aguas ácidas, va a ser como la fórmula. Y si tomamos del pecho de nuestra madre, va a ser como el agua alcalina. Entonces, al final, tiene que ver esta parte natural de si soy una mamá saludable, le voy a aportar cosas saludables a mi hijo. Si no soy una mamá saludable, tengo que ser una mamá saludable para aportarle cosas buenas a mi hijo. Y entonces su microbiota va a estar fuerte y entonces va a ser un bebé que va a tener menos problemas de a lo mejor padecer ciertas patologías que el bebé que nació y tomó fórmula. Que al final esa es decisión de los padres, no de los bebés. Entonces ahí es súper, súper importante este hincapié de la lactancia materna. Ya pasamos octubre, mes contra el cáncer de mama. La lactancia va a ayudar justamente a esos puntos, a evitar cáncer de mama, a perder peso. Muchas personas he oído que por estética dicen, no, es que yo no quiero. Perdón, pero la estética se va a ver peor si tú le das fórmula que le das pecho. La leche materna va a tener bifidobacterias que nos van a aportar beneficios a los bebés. No porque sean bacterias, tienen que ser malas. Hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Y los científicos consideran que la microbiota se estabiliza alrededor de los 3 años. Entonces, si el bebé, obviamente en ese periodo de crecimiento, tiene una dieta intermitente en... A veces toma pecho, a veces toma fórmula, a veces toma... Y a veces... Entonces está como medio, pues ese bebé a los 3 años va a estar medio. Si el bebé toma fórmula, va a estar peor. Y si el bebé toma pecho, va a estar mejor. Entonces, en estos puntos, al 3er año del bebé, el bebé va a definir como tal, pues al final es el crecimiento, estamos fomentando el crecimiento de algo bueno o de algo malo, hablando de la microbiota, que a los 3 años va a ser similar a la de un adulto. Entonces, tiene que ver mucho, si yo tengo a un bebé alimentado bien, va a ser muy similar a cómo va a ser el resto de su vida, a un bebé que está mal alimentado, a cómo va a ser el resto de su vida. Entonces, eso es muy, muy importante, sobre todo para los papás primerizos o que están, bueno, ¿qué le doy y qué no le doy? Es muy, muy importante tomar esto en cuenta para saber qué queremos en el futuro del bebé y de los niños. Y bueno, va a estar influenciada nuestra microbiota siempre por el entorno. Tiene que, pues, al final existir un equilibrio. Y la consecuencia de una microbiota mala, además de estar patológicamente más expuesto, va a tener una composición general en nuestros intestinos, lo cual puede ser de manera permanente. Yo les decía que cambia de un día a otro, pero también se involucra nuestro entorno. Si yo como ahora vegano o muy healthy, pero me la vivo a lo mejor... en la computadora, expuesto mucho a los contaminantes, es decir, ya sean de vía aérea, en el agua, si tengo una mala higiene, si, entonces es un conjunto de cosas, a lo mejor me estoy mucho con personas que fuman, todo esto, aunque yo sea una persona bien saludablemente hablando, si yo tengo un entorno tóxico, esta parte se va a terminar intoxicando y entonces no va a ser lo mismo que si tú intentas que todo se mantenga en equilibrio. No por eso estoy diciendo, ya no le voy a hablar a mis amigos los fumadores, pero oye, o sea, hay que respetar esta parte de, bueno, tú fumas, pero yo no. Y a mí me estás afectando más tú que yo a ti. Entonces... el que afecta más, pues es el que al final tiene que sacrificar o se va a retirar o, sorry, me tengo que salir a fumar y regreso. Entonces, esta parte de educación no es, ya es picky y entonces ya se hizo vegano y entonces ya es healthy y entonces ya va al nutriólogo, entonces ya no le voy a hablar porque como yo fumo, pues no. No se trata de eso, pero al final este es este ambiente de toxicidad que al final tenemos que eliminar, qué es lo que tenemos que hacer. Igual va a pasar...
Te voy a hacer una pregunta y me voy a aventar a mucha gente encima.
Está bien.
Comer, porque en lo personal no me agrada, pero sé que hay gente que sí, comer con sus mascotas.
Comer con sus mascotas. Es un punto que sí, también está uno en auge. Hay una parte ahorita con esta generación de... pet friendly, de incluir a tu mascota y que la mascota no importa que esté arriba, abajo, pero eso es tú con tu mascota, no involucres al resto. Yo amo a los gatos y amo a mi gato, pero mi gato es ahí y te sientas y tal. Y si yo quiero ir a darle algo, oye, ven, tal, es darle, pero no me puedes subir, no puedes comer conmigo, no. O sea, al final, no es que no seamos amigos de los animales, sino que debemos de ser primero amigos de los humanos para después ser amigos de los animales. Si primero somos amigos de los animales y luego de los humanos, créanme que ahí va a haber como cierto, pues no pique, pero sí es molesto, porque al final es educación. Y es educación de que tu mascota esté educada para que tú puedas convivir. Esa es una parte súper importante. Tanto perro como gato o el animal que tengas ahora que están de moda los cerditos, también lo que tengan. Es muy importante que eduques a tu mascota porque al final es el reflejo de ti. O sea, esa mascota es como un niño, no quiero decir que sea tu hijo, pero es como un niño. Y él va a adquirir lo que tú le vayas enseñando. Si tú lo dejas hacer y deshacer, en el momento que tú tengas a una persona al lado, pues ese animal no va a saber si porque está la persona lo tiene que dejar de hacer. Es claro que pues no es consciente y entonces no va a tener esto. ¡Ah! Ya vino Chuchito que le caigo mal, entonces me voy a ir. No, o sea, el gato va a estar siempre o el perro va a estar siempre o la mascota va a estar siempre, siempre y cuando tú lo permitas. Entonces hay que ser también cuidadosos con eso. ¿Por qué? Porque nuestra microbiota también puede verse afectada por nuestras mascotas. Si nosotros tenemos un ambiente con nuestra mascota sucio, nuestra microbiota va a parecerse más a la del animal que a la nuestra. O al revés, también he visto ahora ya productos casi casi proteína o colágeno para animales. ¿Por qué? Porque le estamos dando comida de humanos. Próximamente me gustaría traer aquí a un veterinario que es uno de mis mejores amigos a platicarnos eso, que por qué les damos a los animales comida humana como si nosotros comiéramos croquetas. Entonces hay una parte donde estamos perdiendo esa parte como tal humana y estamos queriendo ser y ay sí y todos somos uno y no. O sea, cada quien es humano, es animal, es planta, es fruta, es verdura, es lo que le tocó ser. Y sí, somos un conjunto, sí debemos de aprender a pues vivir juntos, pero cada quien tiene su lugar, sus límites, sus puntos donde tú respetas, yo respeto. El animal bien educado, bien entrenado, si igual tienes una mascota y no tienes tiempo para sacarla a pasear, créeme que le estás haciendo mucho más daño que el ay, de eso que viva en la calle, no, perdón. Pero eso de que viva en la calle también es una muy mala educación que tenemos como mexicanos, somos de los países que tienen más animales en callejeros. Y entonces eso hace que tengan bacterias y que se generen colonias de bacterias, pues al final nocivas para nosotros y entonces nos vayan a afectar. Entonces tenemos mil enfermedades. ¿Y por qué pasa que comiste unos tacos en la calle y te enfermaste? Porque hay heces de animales volando en nuestro aire. Igual el dueño que sale sin bolsita, que no recoge las heces de su perro. Entonces es orgánico. No, perdón. Todo esto orgánico, todo esto, hay que tener cada cosa su orden, su lugar y respetar. Oye, no me gusta comer con perro o no me gustan los perros, sorry. Ah, bueno, está bien. Bueno, vamos a ir a un lugar normal y mi perro se queda en la casa o lo que sea. Pero hay que tener como, pues al final, esta educación para también cuidar nuestra microbiota porque es el punto esencial. La microbiota del perro, del gato, de lo que sea, va a ser muy diferente a la tuya. Pero mientras más estén congeniando o conviviendo, o ay, que se duerma conmigo y que coma conmigo y las patas del perro en la mesa y tal, 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 va a afectar la microbiota. Justamente ahorita me está taladrando las palabras de mi madre diciendo, baja esto, quítalo, tal, porque pues al final es eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con pues nuestras relaciones, ya sean animales o personales, porque va a afectar no solo a ti, sino al que está al lado. Y entonces también hay que ser considerados con la persona con la que estás, ya sea tu amigo, tu familia, tu novio, tu novia, lo que sea, tu esposa. Hay que cuidar esos puntos. Bueno, ya para terminar, también el tema de probióticos es bastante largo. Y también me gustaría como profundizar en qué es un prebiótico y qué es un probiótico. y de qué sirven. Les comentaba que el yogurt es un probiótico. Les voy a mencionar algunos. El vinagre, ahora está muy, muy de moda el vinagre de manzana. El vinagre, sobre todo de manzana, es un probiótico. Las aceitunas, pepinillos y encurtidos, todo lo que esté en salmuera va a ser un prebiótico. Aquí solamente hay que cuidar la cantidad de sal. No porque sea un prebiótico me voy a vivir de todas las cosas pues en salmuera, porque al final va a afectar en la cantidad de sodio que consumimos. Entonces, les recomiendo más el vinagre de manzana. Muchas veces he escuchado de shots de vinagre de manzana. Sí los recomiendo, pero ¿qué pasa? También, como los prebióticos del vinagre de manzana y el aroma es tan fuerte, puede que nuestro aroma sea a vinagre de manzana o a vinagre. Entonces, hay que tener cuidado de cómo lo consumimos, de las cantidades que lo consumimos, y no porque consumamos más va a ser mejor. Entonces, hay que conocer las cantidades específicas. Estas no se las puedo dar así como así porque tengo que conocer su edad, su peso, sexo, todo esto para yo poder decir, ah, te toca tanto, tanto. Pero lo que se recomienda promedio es un shot de vinagre de manzana. Si te gustan las aceitunas y los pepinillos, bueno, introdúcelos en tu dieta para que tengas mayores probióticos. Igual el queso crudo. Los quesos fuertes son probióticos. El kéfir, el kéfir es ahora muy, muy conocido, muy famoso. Igual en Facebook pueden checar, ahí tengo una receta de kéfir de leche. Es rico, pero hay que también como que tener el sabor. Es similar al yogurt natural sin nada, entonces es de pronto medio fuertecito. También hay kéfir de agua. Ahora hay varias marcas, igual en Instagram les voy a estar subiendo varias marcas donde pueden conocer los productos. También está la col fermentada, que esta también entra como salmuera, pero no la quise poner justamente en la misma porque tiene microorganismos vivos. Y es importante saber con qué mezclarlo. El pepinillo y la aceituna y el vinagre no hay tanto problema, pero la col sí hay como que más cuidado con la combinación que hacemos. Alimentos orientales como el miso, que por ejemplo, es una sopa bastante famosa. También tiene que ver con el tofu o el tempe. Estos alimentos, bueno, generalmente los encontramos en tiendas orientales, en restaurantes orientales. Entonces, si de pronto dices, bueno, quiero tener más probióticos, antes de tu sushi o de tu yakimeshi o de lo que quieras pedir, pide tu sopa miso o tu tempe. La kombucha, que también es bastante común, ahora ya está como más de moda, ya se oye más, es una bebida que inició en Europa y se elabora de centeno o malta, pero también se añaden raíces y zanahorias en preparaciones modernas. Al final esta mezcla tiene un sabor agrio y aporta un gran número de bacterias lácticas, que son muy similares a la del yogurt y a la del kéfir. Entonces, la kombucha también la pueden encontrar en versión té. Es un poco, bueno, al final la cantidad de microorganismos que te va a dar es menor, pero también el sabor es un poco más, pues, suave, a lo mejor puede que te guste un poco más que la kombucha como tal casera y que, pues al final se inició como una versión de medicina alternativa. Y bueno, esos son los alimentos probióticos. Y los prebióticos son sustancias en la dieta que van a estimular selectivamente al crecimiento y a la actividad de las bacterias. Entonces, prácticamente esto es el alimento de los de las bacterias para que funcionen bien en nuestro intestino. Son beneficiosas. Estas son como los lactobacilos que escuchábamos del yogurt o del Yakult. Y las bifidobacterias, que eran también las que les platicaba de la leche materna. Entonces, estos van a ser los prebióticos. Y pues generalmente lo encontramos en alimentos frescos, concretamente en verduras, en hortalizas. También en la leche, en la miel, frutas, tubérculos, cereales como trigo y avena. Y leguminosas y frutos secos. Entonces, todos estos alimentos también nos van a ayudar a la formación de bacterias benéficas para el estómago o para nuestro intestino. Y entonces, tenemos ahí les voy a mencionar algunas que son de las que más tienen como tal, porque hay millones. Entonces, ajo, cebolla, alcachofas, espárragos, puerros, diente de león y plátano. Esos son los alimentos que son prebióticos, que en la cantidad que la que pues al final contienen esos alimentos, nos pueden ayudar más. Y si hacemos mezclas de estos alimentos como yogurt con plátano, bueno, tenemos una bomba un poco más intensa que a lo mejor nada más comerme un yogurt o un plátano, ¿sale? La diferencia entre los prebióticos y probióticos, se las voy a mencionar rapidísimo. Los probióticos son microorganismos vivos que confieren en el beneficio de la salud, es decir, en el huésped, que en este caso va a ser nuestro estómago. Y aquí debemos de tener cuidado en las cantidades adecuadas. Les comentaba, el exceso tampoco va a ser bueno. Los prebióticos van a ser ingredientes selectivamente, pues, como preparados, que dan lugar a cambios específicos en la composición y en la actividad de nuestra flora gastrointestinal, que va a dar beneficios igual a nuestro estómago. Entonces, aquí es como más la versión en cómo combinamos. Y los simbióticos son productos que contienen ambas cosas, prebióticos y probióticos. Entonces, ahí si comemos un yogurt con plátano, ese es nuestro simbiótico. Y bueno, en conclusión sobre la microbiota, va a desempeñar un papel muy importante en nuestra vida, ya sea que seamos un bebé, ya sea que tengamos 3 años o seamos adultos. La composición de la microbiota es individual, prácticamente es característica como las huellas dactilares. Nuestra microbiota va a ser igual que nuestra huella. Es única, es súper diferente la mía, la de quien sea. Cada una es única porque tiene que ver con el entorno. Entonces ahí hay tantos factores que se involucran que pues es muy, muy complicado, aunque seamos gemelos idénticos, que sea igual nuestra microbiota. Contiene 100 billones de bacterias, lo que supone que una cifra de 10 veces mayor o, bueno, superior al número de células de nuestro cuerpo. Entonces tenemos mucho más bacterias en la microbiota que en nuestras células corporales. La microbiota intestinal en su totalidad puede llegar a pesar 2 kilos. Entonces, ustedes pónganse a pensar, no me digan, es que son esos 2 kilos que tengo extra. Nah. Su microbiota pesa 2 kilos de cosas buenas o 2 kilos de cosas malas, o 1 y 1. O no sé, como quieran ponerlo. Pero al final hay que cuidar esos 2 kilos de microbiota, porque al final esos 2 kilos no los vamos a poder perder. O sea, no es como, quiero perder 2 kilos de microbiota, no se puede. Si no, estaremos prácticamente muertos, porque al final son bacterias que necesitamos en nuestro organismo. Pero hay que cuidar esos 2 kilos de microorganismos sanos, de microorganismos benéficos, para nosotros tener menos kilos de cosas malas. Uh-huh. Y bueno, más de 1,000 especies de bacterias conocidas pueden hallarse en la microbiota, sin embargo, solo entre 150 y 170 predominan. Es decir, si tú tienes 170 de esta, ese va a ser como tu general, y además son las que generalmente encontramos en la mayor parte de las personas, aunque de todas formas sea como una microbiota personalizada. Entonces, bueno, igual les dejo el escrito en la página de 8:30, porque ahí vienen como más detalles, porque pesa 2 kilos, ahí viene a detalle que los probióticos, los prebióticos, los simbióticos, todo esto, y cómo añadirlos a la dieta también es muy importante para nosotros realizar el cambio. Les decía, cambia de un día para otro, entonces es muy importante, si tú quieres cambiarla, puedes empezar hoy y mañana tienes una microbiota más saludable, mejor y más alejada de las enfermedades, ¿sale? Entonces, pues, esto es todo por hoy. Ahí compartan, chequen, vean el programa. Recuerden que estamos todos los lunes aquí en 8:30. Y pues estaremos hablando de más cosas interesantes para que aprendamos juntos. ¿Sale? Nos estamos viendo y muchas gracias.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8:30.com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.